Muy buenos días, son las 10 de la mañana, pendientes en todo momento de la Asamblea de Madrid, donde a partir de esta hora está prevista la comparecencia informativa de la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, portavoz también del grupo de Abascal en la Asamblea. Teóricamente hoy vamos a conocer el documento definitivo que puede servir para desbloquear la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid, pendientes en todo momento, como digo, de la Asamblea de Madrid. Hasta allí nos vamos en primer lugar. Eva Prat, todavía no ha comenzado esa rueda de prensa. Buenos días.
Buenos días, no ha comenzado, ¿no? Y esa es la palabra más repetida, expectación, muchísima expectación, como os podéis imaginar aquí en la Asamblea de Madrid, algo inimaginable, un primero de agosto, pero hoy muchos piensan que podría despejarse por fin la incógnita y que en breves momentos la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, podría anunciar que ya hay luz verde a ese pacto que podría dar la presidencia de la Comunidad de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso, en coalición con Ciudadanos. Somos muchos, como digo, los medios de comunicación que estamos hoy en la Cámara Regional, porque todo el mundo piensa que esta convocatoria tiene sentido si se va a anunciar algo nuevo, sobre todo teniendo en cuenta, como comentábamos antes, las declaraciones más o menos contundentes en tono optimista ayer del portavoz municipal de Vox, de Javier Ortega Smith, dando prácticamente por hecho ese acuerdo, asegurando pues que no va a haber elecciones y que no va a gobernar la izquierda de la región. Lo cierto es que, salvo intervenciones en medios de comunicación, no ha habido declaraciones oficiales ni de ninguno de los tres implicados aquí en la Asamblea. Y hoy, pues además de Monasterio, está previsto que después haya declaraciones a la prensa de alguien del Partido Popular, que en principio podría ser incluso la propia candidata Isabel Díaz Ayuso. Quien no ha dado señales de vida, se está intentando, todavía ha sido Ciudadanos, que recordamos está esperando a ese documento cerrado de Vox que sea compatible con sus propuestas para poder cerrar definitivamente el acuerdo que anuncie que hay gobierno ya en las próximas horas o en los próximos días en la Comunidad de Madrid. Pero como decimos, el primer paso para despejar todas estas incógnitas puede llegar con la comparecencia que está prevista de la portavoz de Vox, de Rocío Monasterio, y que ya está aquí en la Asamblea desde primera hora de la mañana y que esperamos pues que se produzca en breves momentos.
A la espera quedamos pues de esa comparecencia informativa de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, y que duda cabe todo el interés informativo se centra en esa comparecencia, a la que sin duda se van a sumar también los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos, que son los que van a conformar ese gobierno de futuro en la Comunidad de Madrid. Han tenido la amabilidad de quedarse todavía unos minutos más aquí en Buenos Días, en esta sección especial dedicado a la investidura en la Asamblea de Madrid. Los contertulios del Buenos Días tenemos a Carlos Sánchez, a Isaac Blasco y también a Javier Gallego. Isaac, Javier, Carlos, ¿cómo lo veis vosotros? Estamos ante el inminente acuerdo, es cuestión de minutos. ¿Qué impresión tenéis?
Bueno, lo comentábamos antes, ¿no?, del boletín de noticias. Es decir, yo creo que parece poco probable, o parece realmente improbable, que Vox quisiera presentarse a unas hipotéticas elecciones generales dentro de mes y medio, en noviembre, bloqueando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, está obligado, digamos, a dejar el paso, porque si no iba a tener todavía más coste electoral de lo que le anticipan las encuestas.
Bueno, pues no sé qué va a decir Rocío Monasterio, pero evidentemente no va a haber una sorpresa negativa de que no va a haber gobierno. El gobierno, lo sabemos todos, va a existir de centro-derecha, lo sabíamos.
Lo sabemos es cuándo.
La noche electoral, evidentemente. Otra cosa es y el cómo se va a visualizar y cómo va a vender Ciudadanos, que al final con Vox han llegado o no a un acuerdo más menos explícito, pero que ese acuerdo y ese gobierno era algo factible, no solo, sino real. Pues lo sabíamos todos hace mucho tiempo. El problema es que estamos perdiendo mucho tiempo, precisamente, para empezar a gobernar, ya que va a haber ese gobierno.
Claro, la cuestión es, Isaac, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en llegar a esta jornada de hoy, que es primero de agosto? La portavoz de Vox dijo en algún momento que agosto era un magnífico mes para trabajar, y de momento se está cumpliendo, porque estamos trabajando parlamentariamente, al menos los diputados y los portavoces, en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué se ha demorado tanto el acuerdo?
Bueno, yo creo que por lo que, digamos, está definiendo, en mi opinión, el periodo postelectoral, tanto de las generales como de las demás convocatorias electorales, porque los partidos políticos han decidido desoír como prioridad principal el mandato de los ciudadanos en beneficio de sus intereses particulares. Yo entiendo que Vox haya tenido que forzar aquella famosa foto de hace unas semanas que parecía absolutamente vital para los intereses de Rocío Monasterio y de su formación política. También entiendo las objeciones que ha puesto a la displicencia o al desprecio manifiesto de Ciudadanos que requería su apoyo, pero sin querer ni siquiera mantener una conversación con ellos. Pero yo creo que Madrid tiene muchas urgencias y los madrileños tenemos muchas urgencias como para haber desaprovechado tanto tiempo en negociaciones que tienen mucho, en mi opinión, de escenificación y de teatralidad, ¿no?
Claro, porque... adelante, Carlos.
Una de las cosas que diferencian a Vox de otros partidos de ultraderecha, extrema derecha o derecha radical, como se quiera, ¿no? Yo creo que no me da la pena discutir, o de derecha simplemente, no tengo mayor interés, digamos, polemizar sobre qué es Vox, pero sí que hay una cosa que le diferencia respecto a otros partidos que son más homogéneos, como el Frente Nacional o el Partido por la Libertad de Alemania, es que no está dispuesto a que le hagan un cordón sanitario. Mientras en Francia incluso es un estímulo y que incentiva al Frente Nacional, yo soy el partido antisistema, soy el partido distinto a todos los demás.
Ellos tienen un afán por integrarse, por homologarse.
De hecho, cada vez que hay elecciones a la presidencia de la República en Francia, van todos contra el Frente Nacional, que habitualmente gana cuando hay elecciones en primera vuelta. Vox no. Pues no ha jugado desde el primer momento a ser un partido antisistema, se ha querido ser un partido dentro del sistema. Por eso, precisamente, en el Parlamento Europeo no se ha juntado con otros partidos más de extrema derecha, que son los que realmente se presentan ante la opinión pública como antisistema. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, una vez que ha conseguido, digamos, ser un partido del sistema y que no hay cordón sanitario, por eso la importancia de una gota en trascendente como una foto, que si es una foto, realmente en términos políticos es irrelevante. Pero en este caso era muy importante para Vox porque de alguna manera legitimaba que yo soy un partido más del sistema. No soy un partido antisistema, porque así ha construido todo su discurso ideológico.
Porque así lo han etiquetado desde la oposición, porque así movilizó Pedro Sánchez a tanta base de izquierdas en las elecciones generales.
Sí, sí, digo lo que ha querido y lo que otros le han, la etiqueta claro, que le han puesto.
Claro,
también,
claro, ¿no? Pero es que, claro, la etiqueta esa proviene también, y hablábamos antes en la tertulia de esa estigmatización a veces injusta, por ejemplo, de anticonstitucional, cuando luego podrás estar o no de acuerdo en muchas de sus ideas, pero de momento anticonstitucionales que vayan en contra de la Constitución no hay ninguna.
El tema territorial chilea.
Opinión que tienen con respecto a la España autonómica es verdad que colisiona un poco
pero una cosa es ser anticonstitucional
y el carácter acogedor que tiene la Unión Europea, que forma parte, digamos, de todo el feedback de todo el cuerpo legislativo español con el tema de la inmigración, chirría también ahí.
Sí, pero ahí entramos en lo que es la ideología de Vox, pero no en su constitucionalidad.
Constitucionales son todos, hasta EH Bildu, como hablábamos antes. Bueno, es constitucional porque están en el Parlamento.
Bueno, en este momento está ya por el pasillo de la Asamblea de Madrid la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que llega acompañada de prácticamente todo su equipo, de los 12 diputados que forman ese grupo parlamentario del partido de Abascal en la Asamblea de Madrid. Y en este momento justo hace entrada en la sala de prensa, atiborrada de medios de comunicación. Los compañeros gráficos se disponen a hacer su trabajo en este momento. Sonriente, la portavoz de Vox, comparecencia de un momento a otro. La situación en la Asamblea, como pueden imaginar, es de una gran expectación, y cabe imaginar también que al término de esa comparecencia informativa de Rocío Monasterio tenga lugar también la que se prevé con seguridad que puedan protagonizar el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y posiblemente también la portavoz y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Son los momentos previos a esa comparecencia informativa. Como digo, prácticamente todo el grupo parlamentario acompaña a Rocío Monasterio. De un momento a otro va a comenzar la rueda de prensa, una vez que los compañeros gráficos hayan tomado todas esas innumerables fotos que necesitan, y vamos a necesitar para ilustrar las crónicas. En este momento de pie empieza la comparecencia Rocío Monasterio, Onda Madrid, en directo.
de un largo camino de reuniones a nivel local y a nivel también de las ejecutivas nacionales, después de muchos hitos que han complicado el tema, como es el pleno de investidura que tuvimos del señor Sánchez, el fallido pleno de investidura, los comités ejecutivos de los partidos, de Ciudadanos, de Partido Popular, etcétera. Bueno, hemos conseguido entre las tres partes, yo creo, llegar a un documento común que Vox va a proponer para que sea asumido por los partidos que pretenden estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros hoy hacemos una propuesta definitiva de Vox, por parte de Vox, para apoyar la investidura de la señora Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y nosotros facilitaremos la investidura de la señora Isabel Díaz Ayuso bajo la premisa de que la candidata del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y sus socios de gobierno, en este caso Ciudadanos, el señor Aguado, acepten introducir los puntos enumerados a continuación. Esta propuesta no nos compromete a Vox como socios del gobierno. No queremos estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y esto ya lo habíamos dicho en anteriores ocasiones. Y desde una férrea oposición defenderemos en su integridad nuestro programa político, así como nos habíamos comprometido con nuestros votantes. Los puntos que queremos que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso respeten en su programa de gobierno son los siguientes: unos relacionados con prosperidad, otros con familia y otros con inmigración. Como ya sabían, con prosperidad se eliminarán o reducirán al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid con respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público. Se racionalizará la estructura del sector público institucional, eliminando aquellas agencias, aquellos entes, aquellas empresas públicas y organismos que no respondan a criterios razonables del uso del dinero público. Se realizará una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura con determinación de su importe, el destinatario y los fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención, con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico. Se gestionarán los recursos destinados a la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid, dando prioridad a proyectos de desarrollo de la región para frenar la despoblación y paliar sus efectos en las zonas rurales y mejorar las zonas marginales que aún existen en nuestra comunidad, así como para la promoción de proyectos que favorezcan el acceso al mercado laboral a personas en situación de vulnerabilidad. Se destinarán los recursos procedentes de la reducción del gasto político y de la reducción del sector público institucional a aumentar el presupuesto disponible para la educación, para la sanidad, para ayudas a la dependencia y para ayudas a la discapacidad. Respecto al tema de familia, libertad de educación y de pensamiento, se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia. Ahí pasará a llamarse Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad, para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad. Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de nuestra Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen a los padres la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos. Se respetará la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución española. Nos comprometemos con la defensa de la libertad de cátedra. Pondremos en marcha de forma progresiva el cheque escolar. Se comenzará con la educación de 0 a 3 años y se promoverá la libertad de elección del centro educativo. Se aprobará y reforzarán los protocolos existentes de los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en concordancia con la legislación vigente. Se asegurará que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan distintos tipos de grados de protección. En el tema de la inmigración, se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo. En concreto, se garantizará que los refuerzos, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre a la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular. Se revisará y modernizará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados, MENAS, bajo la premisa de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y sociolaboral. Se asegurará que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. En caso de no cumplirla, la Administración Regional se pondrá en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes. Se colaborará con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas, narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata y ocupación ilegal. Bueno, con estos puntos se cierra lo que es el documento de nuestra propuesta y que esperamos que sean asumidos por los dos socios que quieren estar en el gobierno. En el momento que sean asumidas y que se comprometan con todo este documento, pues se podrá comenzar o se podrá abrir una nueva ronda de consultas que entiendo que dará lugar a un pleno en el que se pueda formar gobierno, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias.
Buenos días, perdón.
Onda Madrid en directo, comparecencia de Rocío Monasterio. Con esa intervención inicial comienza el turno de preguntas.
Buenos días, en directo para Telemadrid. En este caso quería preguntarle si este documento lo han hablado ustedes ya con el Partido Popular, si lo han hablado también con Ciudadanos o si para ellos va a ser una novedad.
No es una novedad ni para el Partido Popular ni para Ciudadanos. Ambos conocen los contenidos del documento y se ha hecho un esfuerzo para que ambas partes puedan asumirlo y se puedan comprometer con los votantes de Vox, que los votos de Vox son los que van a permitir que se conforme un gobierno donde el Partido Popular y Ciudadanos tengan posiciones en consejerías, en gobierno, etcétera, etcétera. O sea que este es el objetivo.
¿Cuándo piensa usted que podrían contestarles? ¿Qué sustancia tiene y cuándo podríamos hablar de una investidura?
Bueno, eso no depende de mí, eso depende de que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso vengan aquí o hablen públicamente y asuman este documento, esta propuesta de Vox ante todos los madrileños.
Pero el señor Aguado ha hablado con el Mercurio, usted ha hablado con el señor Aguado, él conoce ya el contenido de...
En Ciudadanos conocen que se va a hacer una propuesta definitiva, de hecho nos la estaban solicitando y lo que se ha hecho es intentar llegar a un documento que tiene un denominador común asumible por todos. Nosotros nos hubiera gustado que hubiera otros muchos puntos, como es la reducción de consejerías, no ha podido ser, y por esa diferencia de programa y porque no coincidimos en el programa político es por lo que nosotros pasamos a la oposición, porque tenemos muchos puntos que nos distinguen del Partido Popular y de Ciudadanos.
Sí, buenos días, señor
Monasterio. Buenos días.
Una pregunta, entonces, ustedes presentan este acuerdo, pero desde hace ya unos días lo tienen su poder, por lo que tenemos entendido, Ciudadanos, ¿no? Aunque ellos dicen que no lo tienen, hace ya días que se lo enviaron, si no, no estaría...
Tienen un documento original sobre el que se ha trabajado.
¿Qué está pasando? Se lo digo como diputada... Y también como político, para que a estas alturas todavía no haya acuerdo. Lo digo porque todas las partes, ustedes los primeros, sin duda, y luego las otras, cuando les preguntas, dicen que hay acuerdo, pero no vemos que se sienten definitivamente.
Bueno, yo creo
que es lo que está fallando.
No, realmente yo creo que en los demás partidos ha habido circunstancias que no son de la Comunidad de Madrid que han complicado las cosas, ¿no? También el pleno a nivel nacional, el intento de investidura del señor Sánchez como presidente del gobierno, las dos comités ejecutivos, pues yo creo que pues han tenido a los partidos dedicados a otras cosas. Por nuestra parte, desde luego, hemos hecho todo el esfuerzo y hemos estado disponibles, nos han visto ustedes aquí todos los días para las reuniones que hicieran falta y nosotros hemos dado todas las facilidades. Si nos hubiera gustado, a todo, yo creo que nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pero no ha podido ser. Pregúntenle ustedes también al señor Aguado y la señora Díaz Ayuso. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Buenos días.
Al principio de la intervención ha dicho que los comités ejecutivos habían conseguido llegar a un documento común. No me ha quedado claro, hablando de este documento, no me ha quedado claro si ha sido pactado por las direcciones nacionales ya ese documento y ahora se traslada a Madrid o qué ha pasado exactamente. Y por otra parte, me gustaría saber qué compromiso les van a exigir a PP y Ciudadanos para asumir este documento. Entiendo que no la firma, sino un documento, o sea, un compromiso verbal en el Pleno, o cómo se va a hacer.
Miren, todos los partidos saben, el documento original de Vox lo tenían en su poder y este documento es una propuesta que creemos que ambas partes pueden asumir. Creemos que ambas partes la pueden asumir porque hemos estado hablando con los otros partidos. Esto no es algo que impongamos de forma unilateral, ¿no? Respecto al tema que me preguntaba de la manera de la que se tiene que asumir este compromiso, ¿verdad? Bueno, pues nosotros ahí ya saben que no somos inflexibles, lo hemos dicho muchas veces. Lo que queremos es un compromiso delante de nuestros votantes y delante de todos los madrileños. A mí, realmente es el señor Aguado, la señora Díaz Ayuso, vienen aquí y dicen que van, que asumen un compromiso con todo este documento, lo hacen verbalmente, es perfectamente válido. Así se hizo en Murcia y el gobierno de Murcia está en marcha. O sea, que yo creo que eso no tiene que suponer una complicación y es algo sencillo. Sí que nuestros votantes quieren ver que sus votos, a cambio de sus votos, va a haber un compromiso. Y eso, igual que sirve una firma, sirve un compromiso verbal. Yo con escuchar eso creo que podemos funcionar todos.
La última pregunta aquí.
Sí, decía al principio que no ha sido una sorpresa y que esto es fruto de las conversaciones con los dos partidos. No sé si el señor Aguado sí le ha trasladado algo que pueda mostrar un porcentaje de seguridad que va a aceptar.
Bueno, yo esto lo verán en las próximas horas. Ahí tendrán la seguridad. Nosotros realmente ya sabían que no estamos aquí por fotos. No estamos aquí por puestos, no estamos aquí por consejerías, estamos aquí por ideas. Y por eso lo importante es que se asuma un compromiso con estas ideas. Y por eso no le hemos dado visibilidad tampoco a más reuniones, ni a más fotos, ni hemos pedido tampoco que se nos incluya en el gobierno, porque preferimos estar, como he dicho antes, en una férrea oposición, porque nos separa muchos puntos que no están reflejados en este acuerdo.
Está a punto de terminar esa comparecencia informativa. Concluye en este momento la rueda de prensa de Rocío Monasterio, en la que acaba de presentar el documento definitivo, la propuesta que espera que sea asumida a partir de ahora por el Partido Popular y también por Ciudadanos. En el documento definitivo que acaba de presentar hay algunos aspectos significativos que redundan en el documento inicial, que tienen que ver con la bajada de impuestos, con la eliminación de los entes, aquellos que no sean necesarios, también aquellos organismos redundantes y también la creación de una consejería específica de asuntos sociales, de familia y de maternidad. Como decimos, la rueda de prensa acaba de concluir, la pelota está ahora en el tejado de Ciudadanos y también del Partido Popular, que imaginamos en próximos minutos van a comparecer también para explicar si aceptan o no finalmente este acuerdo. Nos ha llamado la atención Carlos Sánchez e Isaac Blasco que en ningún momento Rocío Monasterio ha mencionado la palabra de derogar las leyes LGTBI, que imagino que era el principal escollo que ha mantenido bloqueada esta situación.
Sí, lo hemos mencionado en la tertulia. Yo creo que sí ha habido una rebaja que impedía de esas expectativas por parte de Vox, que impedía la asunción del acuerdo a Ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que la comparecencia de Rocío Monasterio ha sido bastante elocuente. No he visto ningún punto de los que ha enumerado que pueda conculcar o colisionar con los presupuestos programáticos tanto de Partido Popular como Ciudadanos. Y por tanto, yo lo que deduzco es que esto es una comparecencia para los madrileños y muy particularmente para los votantes de Vox, una especie de justificación pública, pero que es evidente que el acuerdo está más que madurado y a falta de la firma.
Sí, sí, hoy no tocaba, digamos, sacar los temas peliagudos. Hoy lo que tocaba es dar la sensación de que el gobierno de la Comunidad de Madrid iba a empezar a funcionar dentro de algunas semanas gracias a que su generosidad, su capacidad de negociación...
Y lo ha sabido capitalizar muy bien.
Y que lo capitaliza. Bueno, este es un acto, yo creo, más de propaganda política. Exacto. Que de negociación política, porque lo normal cuando hay tres partidos que se ponen de acuerdo para ir a un debate de investidura es que salgan los portavoces de los tres partidos y digan cuál es nuestro acuerdo. Aquí simplemente se ha hecho un ejercicio de marketing político. A mí me ha llamado la atención una cosa que dice la señora Monasterio. Claro, la primera parte que dice que hay que bajar los impuestos todo lo que sea necesario y reducir el peso del gasto público, que pues se puede estar de acuerdo en eso, es decir, yo creo que es legítimo. Pero claro, cuando a continuación se dice que hay que hacer políticas de natalidad, que eso cuesta dinero, que hay que hacer políticas de dependencia, que cuesta dinero, que hay que mejorar la calidad de la educación, que cuesta dinero, que hay que mejorar la sanidad, que cuesta dinero, hombre, pensar que todas esas políticas, incluso formación profesional, también creo que lo ha mencionado, o incluso políticas de inmigración mucho más racionales, no sé yo si eso puede financiar, se puede financiar simplemente con pequeños departamentos o pequeñas agencias con un presupuesto muy limitado. Yo creo que hay una contradicción absoluta. Por eso digo que esto tiene que más que ver con el marketing político que con la realidad de la gestión del día a día.
También las propuestas incluyen la eliminación de gastos accesorios de entidades y organismos.
Ese es el chocolate.
Bueno, es el chocolate del oro, pero todo suma. Y en ese sentido, yo creo que bueno, a mí me parece bastante razonable la
enumeración de exigencias. Si quieres hacer una política de intervención, como ella ha planteado, por el tema de la natalidad, que se va a llamar la Consejería de Natalidad, para evitar el despoblamiento, de ampliar zonas, eso cuesta dinero. Es decir, la intervención pública no se compensa suprimiendo dos departamentos que tengan un presupuesto de 1,5 millones de euros, que de eso es a lo que ella se refiere.
El hecho cierto también es que ese documento definitivo, según ha remarcado Rocío Monasterio, no es una novedad para el Partido Popular y para Ciudadanos, ya lo conocen. La investidura, según ha remarcado también, depende de que ellos, Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, lo puedan asumir en las próximas horas, en los próximos minutos, y es muy llamativo a la hora de las cesiones que, por ejemplo, también Vox haya renunciado a que no se incremente el número de consejerías. Es decir, vamos a tener 13 consejerías. Ellos estaban en contra de que se disparara el gasto público. Aunque les hubiera gustado reducir el número de consejerías, no ha sido posible, entre otras cosas, porque el acuerdo a dos que habían firmado Partido Popular y Ciudadanos ya tenían hecho no solo el número de las consejerías, sino el reparto concreto, a falta de poner, lógicamente, los nombres. Es decir, sabemos que si el pacto prospera, la presidenta será Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente será Ignacio Aguado, y a partir de ahí también está hecho el reparto de las consejerías. A la hora de las críticas, ha remarcado también Rocío Monasterio el hecho de que la culpa del retraso del acuerdo no se sitúa en exclusiva en la Comunidad de Madrid. Ella ha hablado de circunstancias ajenas a la Comunidad de Madrid que han complicado las cosas, y ha remarcado significativamente, por ejemplo, el debate de investidura de Pedro Sánchez, que no sé si es una excusa suficiente para que se haya demorado tanto el pacto.
Yo creo que tiene sentido, en mi opinión, de haberse celebrado la investidura que resultó fallida de Pedro Sánchez con este acuerdo cerrado y oficializado, hubiera dado munición al Partido Socialista para reprochar convenientemente al Partido Popular y sobre todo a Ciudadanos durante las dos sesiones de debate del Pleno su connivencia con la supuesta extrema derecha que representa Vox. Y en ese sentido yo creo que estratégicamente era lógico, tanto para los intereses de Vox, pero sobre todo para los de Ciudadanos y de Partido Popular, que este acuerdo se retardara, se demorara después de su anuncio o su oficialización para después de la investidura fallida.
Bueno, hasta aquí este tramo informativo, la comparecencia de Rocío Monasterio que acaban de seguir en directo en Onda Madrid. Hemos dado todas las facilidades, antes no ha podido ser, ha remarcado la portavoz de Vox, ese documento propuesta que ahora deben ratificar ambas partes. No va a ser necesario que lo firmen. La forma de hacerlo, si Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso lo aceptan verbalmente, va a ser suficiente. Sigue la sintonía de Onda Madrid, sigue Buenos Días con Nieves Ortiz.
¿por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10:31 de la mañana y ya saben que empezamos un poquito más tarde porque la actualidad así lo quiere. Vox, como escuchaban en directo, ha presentado ese documento definitivo que espera que Partido Popular y Ciudadanos acepten para tener su apoyo y así que Isabel Díaz Ayuso sea investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a estar sin duda durante toda la mañana muy pendiente de las reacciones a esta propuesta de Vox. Podrán escucharlo sin duda en la sintonía de Onda Madrid, pero es 1 de agosto, el programa sigue, la vida continúa y es, sepan ustedes, el Día Mundial de la Alegría. Alegría. Anda que no estarán hoy alegres los que están ya de vacaciones. De alegría vamos a hablar con Jessica Sanz, psicóloga de Sanitas, que nos va a dar razones para que manifestemos nuestro entusiasmo, consejo para intentar ser felices, que en el fondo debería ser nuestra razón de existir, ¿no creen? Bueno, pues como hay un proverbio persa que dice que la mitad de la alegría reside en hablar de ella, por nuestra parte, desde esta sintonía, pues que no quede. Para contentarles en parte, hoy les damos la opción de conseguir dos entradas para ir al Teatro EDP Gran Vía a ver el Lago de los Cisnes, versión ballet de San Petersburgo, y volvemos a regalar dos entradas para ese espectáculo de mañana viernes a las 8:30 de la tarde. A lo largo de este programa les voy a hacer una pregunta y la primera persona que dé respuesta correcta se va a llevar esa entrada doble. La oyente ganadora de ayer, que va a poder disfrutar hoy de ese ballet, es Patricia Cerezo. La pregunta fue muy sencilla, recordarán. ¿Quién acudía con más frecuencia al podólogo? Bueno, pues respondió correctamente las mujeres. Enhorabuena, Patricia, y gracias por participar con nosotros. Si quieren hacer como ella, ya saben, el teléfono que deben usar para escribir un WhatsApp o mandarnos ahí una nota de voz cuando yo les pregunte es...
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Teléfono que ustedes, por cierto, también pueden usar para dedicar canciones a quien quieran y para que hoy hagan sugerencias, preguntas dirigidas a Mariluz García Toro en el consultorio sobre plantas medicinales. Hablaremos de los diuréticos, como la cola de caballo, de otros detox muy de moda ahora en verano. Y vendrán como cada jueves en sus secciones Miguel Aguado con su ecología de la vida cotidiana y Juan Luis Galiacho para comentarnos los sucesos de última hora, entre otros, la veneno.
¡Digo!
Bueno, ¿qué pasa con la veneno? Su muerte sigue siendo un misterio, la de Cristina Ortiz, un misterio sigue siendo también. ¿Se habrá o no encierros en Leganés en las fiestas patronales que arrancan el próximo 13 de agosto? Y es que el Ayuntamiento prefiere que no se celebren pese a ser obligatorio por contrato. Después, en Tertulia Social, hoy con Esther Jaén y con Jaime González, vamos a hablar de este tema con Juan Félix Rojas, es coordinador de las Peñas Taurinas de Butarque.
Y también vamos a estar con la unidad móvil en el cementerio de la Almudena, donde el refugio presenta una campaña para dar cobertura a esas mascotas, a esos perros que quedan huérfanos de dueño y que deambulan a veces por sus tumbas cuando les faltan. Por cierto, déjenme empezar hoy el programa con una dedicatoria especial a mi marido, a Fran, porque que es su cumpleaños. Que pases un feliz día y que te invites a algo. Para ti este Viva la Vida de Coldplay.
Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
10:37 de la mañana, siguen en Onda Madrid y nuestra primera cita nos lleva hasta el Paseo del Prado, donde ya saben que continúa esa acampada de las personas sin hogar. Ayer la policía municipal desalojaba la docena de tiendas que se habían instalado en la Plaza de Cibeles, llegaban prácticamente al ayuntamiento y detuvo a uno de sus portavoces. Hoy queríamos comprobar cómo están los ánimos entre las personas que mantienen esa acampada y en la zona nos espera ya Jesús Clemente, la unidad móvil con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves, desde el Paseo del Prado, desde la acampada del Paseo del Prado, en la que hace unos días entrevistábamos a su portavoz, a Miki Carreras, que nos hablaba de las reivindicaciones que tienen las personas sin hogar y sin techo que están aquí acampadas. Nos hablaba de un centenar de acampadas, de un centenar también, más de un centenar de personas sin hogar que habían acudido a la llamada, a la primera movilización importante que se producía de este colectivo para reivindicar una solución a que estén durmiendo en la calle. Pues bien, hoy aquí, más de 105 días después, sigue la pancarta rezando Nadie sin hogar, siguen las tiendas de campaña y todo pese al ligero, breve, pequeño altercado que se produjo frente al centro de Cibeles ayer con la policía municipal. Desalojaron esas 12 tiendas que Miki había propuesto instalar, 13 me corrigen por aquí, que había propuesto instalar a modo de protesta por las palabras del gobierno que hablaba de solo 12 familias sin hogar. Y después de instalarse allí de manera repentina y súbita, apareció la policía municipal, se produjo el desalojo, pero más tarde tuvo lugar una votación en asamblea en la que decidieron los aquí acampados que la acampada iba a continuar. ¿Hasta cuándo? Buenos días.
¿Hasta cuándo? Pues si no tenemos casa, ¿dónde vamos a estar?
Si no estamos aquí, vamos a irnos a la Puerta del Sol, si no nos vamos a la Tocha, vamos. Ellos mismos.
¿Y cómo es vuestra forma de protesta? Porque hablábamos con Miki y con otros compañeros que lo que queréis hacer es visibilizar.
Miki ayer fue a protestar porque según el ayuntamiento ha contabilizado 12 familias. Si le contabilizo me voy a 2 de mayo, a todas las plazas, a la gente que durmiendo por las calles.
Hablabas de Miki, de la detención de Miki. Miki, recordemos, Nieves, hablamos con él hace escasos días, le entrevistamos, nos explicó la problemática, nos dio un esbozo general de la problemática. ¿Cuál es la situación de Miki actual? ¿Sabéis algo de él?
Pues sabemos que pasa a disposición hoy en Plaza Castilla. Y solamente estamos protestando que el ayuntamiento ha dicho que somos 12 familias. Le hemos presentado 13 tiendas de campaña nada más. Que cuente toda la campaña, que vengan y a ver quién ha sido que ha hecho el recuento, que no solamente 12 familias.
Sí, porque desde aquí, desde el Paseo del Prado, casi frente al Museo del Prado, hasta Plaza Cibeles, ¿tenéis cuántas tiendas de campaña calculas?
Más de 100.
Pues hablábamos de muestras de apoyo, Nieves, y justo hemos topado aquí con una persona que está apoyando al colectivo que está aquí acampando y reivindicando. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos de qué plataforma eres y de qué manera le prestáis apoyo a las personas que están aquí acampadas.
Bueno, nosotros somos de la plataforma Afectados por Vivienda Pública Social de Madrid. Nosotros prestamos el apoyo en el núcleo de que nadie se quede en la calle. Nosotros, en nuestra labor laboral de todos los días que hacemos en Madrid, como en todas las ciudades, es ni un desahucio más, ni familias en la calle. En este caso, la administración está viendo lo que hay 80 familias, hay 100 tiendas de campaña del Paseo del Prado al Palacio de Cibeles, y encima dice que no hay más familias en la calle. Yo creo que sí hay familias en la calle porque todos los días se ejercen 168 desahucios en el Estado español. De eso de que no hay recursos ninguno, la administración del Ayuntamiento de Madrid, como Seamos Social, ha mandado un comunicado de que no podemos ofrecer ayuda ni a las familias ni a la gente que está en la calle. Yo creo que de 12 familias, como han dicho en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es mentira. Y lo segundo es la solución de una habitación que hay ahora mismo es ninguna. Es nefasta por parte del Ayuntamiento, el nuevo gobierno, en decir que no hay soluciones. En este caso, yo voy a recordar que en el gobierno de Manuela Carmena ha habido una solución habitacional que ha sido Seamos Social, que la ha intentado espaciar por todos los recursos algunos, en lo que no está haciendo el nuevo gobierno en el poco tiempo que lleva.
Vosotros que estáis habituados a ver familias desahuciadas, desafortunadamente, como comentabas, casa un poco tu declaración con la del compañero que decía que esto le puede pasar casi a cualquier familia, a cualquiera nos podemos ver el día de mañana por circunstancias en la calle.
Sí, sí, eso a todo el mundo. En este caso, mira, en el Estado español hay 168 desahucios a donde las familias, si no tienen recurso ninguno, a dónde van. En este caso el ayuntamiento, como la administración de la Comunidad de Madrid, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, ejerce una vivienda una vez al año. Y una vez al año hay 168 desahucios todos los días. ¿A dónde van esas familias? Tanto el ayuntamiento, que tiene un convenio, como la Comunidad de Madrid, que tiene que tener otro convenio, ninguno ejerce. No ejercen el artículo 47 de la Constitución.
Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Ya lo ves, Nieves, una problemática que va a continuar, porque como bien dicen, lo que les trajo aquí no les puede echar hasta que no se solucione, que es conseguir una fórmula de realojo, una fórmula habitacional, y nos quedamos con las palabras del Ayuntamiento y la réplica que nos daban aquí. Desde el Ayuntamiento decían que la ocupación de la vivienda, de la vía pública, no es una fórmula de diálogo, y ellos preguntan que entonces, ¿qué mejor fórmula de diálogo que dar visibilidad?
Bueno, pues de este tema vamos a hablar un poco más en profundidad, de cómo están los sin techo en Madrid, un problema el sin hogarismo, que abordaremos, como les digo, con Esther Jaén y con Jaime González a partir de las 12 de la mañana. Son las 10:43, hacemos una breve pausa y ya está por aquí Juan Luis Galiacho para hablarles de sucesos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay
¿pero
delante
la caída de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, aire. Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero... proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tiene sonrisa pese a todo y es que no, no para de trabajar. Juan Luis Galiacho, buenos días.
Buenos días, no, es que me estaba riendo porque te veo tan morenita, tan
transmite
guapa,
alegría, transmite alegría.
Transmites alegría a todos los que todavía seguimos
eso
aquí.
Eso está bien. Oye, de eso se trata, ¿no? De dar energía también en positivo a la gente que, oye, ya está ahí pensando, ¡y qué poquito me queda! Pero sigue ahí, en el Día de la Alegría, por cierto, Juan Luis.
Hoy es el Día de la Alegría.
Así que vamos a compartirla. Bueno, de lo que hablamos en esta sesión, que son dentro del periodismo de investigación los sucesos, que es tu especialidad, pues sí. Mucha alegría no es que haya, porque
pues no,
siempre se habla de temas
turbios. No hay mucha alegría, aparte tampoco tienen veranos ni parones, desgraciadamente.
Pues sí, es
los
verdad.
Los crímenes no tienen parones, desgraciadamente. Y bueno, ya ahí, como siempre, la actualidad pues manda, ¿no? Cantidad de casos.
Me ha llamado la atención un tema que bueno, nos proponías, ¿no?, para esta sección, y era la muerte de la veneno. Lo decía yo en la portada, es verdad, Cristina Ortiz, ese personaje ya saben ustedes, televisivo, muy mediático, que durante un tiempo tuvo una decadencia y que seguimos, de cierta manera, una persona, la veneno Cristina Ortiz, aparecía muerta en el cuarto de baño de su casa el 6 de noviembre del año 2016. Y después de este tiempo, ahora continúa un misterio, bueno, se investiga si efectivamente su muerte fue natural o hubo aquí una mano rara, ¿no?
Efectivamente, bueno, se van a transcurrir ya prácticamente 3 años. La familia no se cree ese informe, esa autopsia que se hizo en la cual decían muerte accidental. La veneno vivía en Tetuán, en el barrio Tetuán de Madrid. La verdad es que, como tú bien indicas, los últimos años fueron muy turbios de esta persona, que en un momento determinado tuvo mucha fama mediática por su aparición en programas estrellas de la televisión. Y bueno, y la familia cree que no es como la autopsia dice, que la autopsia dice que fue una muerte accidental, que tomó barbitúricos, pastillas, etcétera, y que se golpeó en el cuarto de baño, ¿no? Como no se lo creían, encargaron un informe al prestigioso médico, no me acuerdo ahora de su nombre, el de toda la vida,
un forense.
De Valencia, sí.
No es Cabrera, que es el...
De Alcácer, bueno, ahora me saldrá.
Sí, ya sé quién es, ahora lo buscamos.
Y bueno, y entonces le encargan el informe, y el informe forense indica que todo menos muerte accidental y todo menos una muerte que fuera de una caída. El informe forense indica que la veneno pues tenía heridas en las manos, en los pies, que se había defendido, y por tanto eso no es equiparente a una muerte que pueda ser accidental, es decir, que ella se defendió, que tenía pues un golpe. En las declaraciones del novio, porque la policía durante los 3 días que estuvo en el hospital La Paz antes de morir, tomó testimonio a sus amigos y a sus familiares. Y bueno, y el subnovio le tomó declaración, y el novio indicó textualmente que se la encontró sentada en el sofá, medio dormida, con sangre y con un golpe en la cabeza, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que durante todos estos años, este informe es del año 2018, pues la familia y sobre todo su hermana, que es la que más ha luchado porque el caso no quedara perdido, pues ha intentado por activa y por pasiva los diferentes jugadores de Madrid reabrir la causa con ese informe. Y al final, pues desgraciadamente, ese informe pues no ha salido a día de hoy. Pero las incógnitas sobre la muerte de la veneno pues continúan, y la familia quiere de una vez por todas que se reabra la causa y se investigue si realmente hubo alguien en el asesinato o en la muerte de Cristina Ortiz Rodríguez, más conocida como La Veneno, porque incluso en las pruebas que se tomaron con graves errores, parece ser la instrucción policial, pues apareció un ADN de una tercera persona en la cama de La Veneno que nunca se ha sabido quién es todavía.
Hombre, pues sin duda...
Frontela, el doctor Frontela, ya
sí,
me ha parecido.
Sí, sí, sí.
Es el médico forense, Frontela.
Además, muy conocido, afamadísimo.
Frontela, sí. Sí. Es que no me salía la palabra, pero ya me ha salido.
Pues veremos también, ¿no?, cómo evoluciona este caso. Y otro caso que también conmocionó a la opinión pública por... Hablamos de la muerte de Juan Carlos Márquez en su despacho de Alcobendas.
Sí.
Ahora parece que puede estar relacionado, ¿no? Que esto es que es muy truculento, sí, que esto sí esté pasando en pleno siglo XXI, que esté pasando tan cerca y que tenga que ver con ese tejemaneje, ¿no?, de intereses y
bueno,
demás.
Esto nos recuerda también a lo de los espías,
claro,
rusos en Londres, ¿no?
Totalmente.
Es decir, bueno, pues este es jerarca chavista, Márquez, que vivía aquí en Madrid, en esta zona, como tú indicas, de lujo de la capital de España, pues apareció suicidado,
entre comillas,
en su domicilio el pasado domingo, hace ya, bueno, este domingo fue, sí, creo. Y bueno, pues en teoría el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la causa, creía que se había fugado, porque incluso dieron un orden de búsqueda y captura, y lo que ocurrió es que apareció su cadáver, ¿no? Ahora se investiga si ese cadáver pues hubo algún signo de violencia, como parece que el informe forense también indica, que hubo signos de violencia y que no es compatible con una muerte voluntaria. Y bueno, estamos hablando de un alto cargo del gobierno de Chávez, que huyó, que se vino a Madrid, vinculado con los petróleos de Venezuela, con la empresa pública Petrobaxa. Donde aparecen diferentes personajes en esta trama, entre ellos el ex embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, un hombre muy conocido en la política española, tú recordarás, y muchos de tus oyentes, un hombre próximo a Tierno Galván, a José Bono, con los que formaron el Partido Socialista Popular. Bueno, hay que retroceder mucho en el tiempo, pero bueno,
tiramos
el famoso PSP, ¿no?
Sí.
Fue diputado, etcétera, bueno, y era el embajador. Bueno, pues parece ser, en esta trama, se investiga el supuesto desvío de 0,45 millones de euros a cuentas relacionadas con su familia, ¿no?, con él y su hijo en concreto, ¿no? Entonces estamos en una trama que en estos momentos se está investigando qué ha ocurrido, pero la aparición del cadáver de Márquez pues lleva a pensar en estos momentos aquí hay algo más, como tú muy bien indicas, estamos quizá en una trama como la desgraciadamente sufrida por los espías rusos en Londres.
Claro, estamos hablando de que hay intereses.
Claro,
que
porque
no se
parece
quiere...
ser...
Iba a colaborar con la justicia,
es decir, la Audiencia Nacional ya la había llamado a declarar, precisamente declaraba el lunes, y su cadáver apareció el domingo, ¿no?
Horas antes de que, al final, como se suele decir en el argot, cantara, ¿no?
Efectivamente, por eso... En estos momentos hay una investigación interna para saber qué ocurrió y si de verdad pues ha habido una mano negra detrás de su muerte o no. Lo que está claro es que iba a cantar, como tú indicas, y al final no ha podido cantar.
Bueno, dentro del mundo del suceseo, también hay un mundo del salseo, porque sí, esto también está relacionado. Hay un juicio, bueno, que este martes daba comienzo ante el Alto Tribunal de Londres, sí, de la custodia de los hijos de Aya de Jordania, hermana del rey Abdalá II y el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid. Después de su repentina separación, ella huyó, marchó la princesa Reino Unido, y allí vive en un palacio del barrio londinense de Kensington, y ahora empieza ese juicio también mediático,
bueno,
a nivel
estos
internacional.
Dos días, precisamente acabó ayer, el día 30 y 31 de julio.
Ha habido un seguimiento, por cierto, previo también, yo incluso estando de vacaciones,
te
diré,
sí,
pero incluso estando de vacaciones, hasta las revistas del corazón ya contaban el caso, la manera en la que ella le conoció, porque él tenía más
mujeres. ¿Le conoció aquí en España? Él tenía tiene seis mujeres y 23 hijos. 23 hijos en total. Estos dos son los últimos porque son de su último matrimonio. Este es su sexto matrimonio con la princesa Aya de Jordania, que le lleva 25 años. Se conocieron aquí en España,
sí,
en Jerez,
sí, sí,
porque los dos son amantes de los caballos.
Del caballo,
te cuenta
del
que la princesa Aya de Jordania, el primer regalo que tuvo por parte de su padre, que es Hussein de Jordania, fue un caballo, porque su madre acaba de morir, te acordarás, también en un trágico accidente de helicóptero, la reina Alia, de Jordania,
sí, sí,
y murió precisamente en un accidente. Y entonces, para intentar calmar la ansiedad y la pena de la niña, le regaló un pony de pequeñito con 3 años. Y a partir de ahí, pues ha tenido una gran afición a los caballos, que también tiene el emir de Dubái. Precisamente los caballos suyos acaban de ganar la célebre carrera de Ascot, ahora en Londres.
Pues ella coge, viene, ¿no?, a Jerez, y entonces en ese encuentro ecuestre es donde se conocen.
Parece, sí, sí, en el 2002.
A él, ella le maravilló, porque claro, sí, él, además que estamos hablando de una persona con muchísimo
millones,
dinero.
Te enamoran a ti 14.000 millones de euros.
Bueno, en fin, hay que tener estómago, ¿eh? También te lo digo, para ciertas cosas, pese al dinero, porque ella era muy joven, tenía 20
sí,
y tantos,
sí,
¿no?
Sí, muy jovencita, sí. Y bueno, y a partir de entonces se conocen en 2004 se casan. Y hasta ahora. Y ahora, pues precisamente se ha visto el juicio, ayer y antes de ayer en Londres, un juicio súper mediático, como tú dices, con las dos mejores abogadas que tiene el Reino Unido por el parte de él y de ella. Y bueno, la sorpresa fue ayer cuando la princesa Aya de Jordania ha pedido medidas de alejamiento y de protección contra los abusos del emir de Dubái. Estamos ya en un tema que se ha ido mucho más allá,
sí,
con el Reino Unido por medio, con dos estados árabes como es Jordania y como es Dubái, y con un problema ya no solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista diplomático, ¿no?
Traspasa el tema de la custodia de los
que
hijos,
la ley,
claro,
islámica le da toda la razón al padre en cuanto a los hijos. Son dos niñitos, una niña de 11 años y un niño de 7 años que están en este momento en juicio. No creo que por parte de la princesa haya problemas económicos tampoco, porque también tiene una fortuna detrás muy importante. La casa donde vive en Kensington, que tú hablabas, son 9 millones de euros, por tanto, no hay ningún problema, se la compró un magnate ruso. Y bueno, ahí yo creo que no hay problema. El problema va a estar en la custodia de los niños y en la separación, como ella dijo ayer, de un matrimonio forzoso. Así lo definió su abogada.
La verdad es que son cosas que cuesta creer que ocurran, ¿eh?, a estas alturas, que parecen como de cuento de hace no sé cuántos siglos. Hablando de custodias, la Fiscalía de Valencia recurre la sentencia que dice que Julio Iglesias es el padre de Javier Santos. Ya sabemos que tiene un parecido brutal, ¿eh?
Sí, no, está claro. No, las pruebas de ADN, y además me lo contaba el abogado Fernando Suna, son clarísimas. El 99,9% es hijo de Julio Iglesias, ¿no? Lo que sorprende ahora es que la Fiscalía de Valencia tome partido por Julio Iglesias, ¿no? O sea, cuando el juzgado ha determinado tal, bueno, pues que ahora la Fiscalía de Valencia se convierta en abogado de Julio Iglesias.
¿Y ahí por
qué? No tiene sentido que ahora sea que recurra, que va a recurrir también la defensa de Julio Iglesias, pero la Fiscalía podía haber pasado más desapercibida, ¿no? Por tanto, no tiene ningún sentido esta medida. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos precisamente a mucho más tiempo, todavía no se sabrá si es o no el hijo legal de Julio Iglesias, y bueno, es el cuento de nunca acabar. Seguiremos y seguiremos.
Y Eto también.
Y Eto también, precisamente. Eto ya tiene la primera sentencia también, que tiene que pagarle a su presunta hija Erika, que tuvo de una relación con una caboverdiana aquí en Madrid.
Eto, recordamos, para quien
futbolista
no lo sepa,
futbolista del Real,
claro,
Madrid, futbolista del Barcelona, es internacional de Camerún, y que ahora juega precisamente en Dubái.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Que bueno, y se le ha condenado al pago de una pensión aticia a la espera del juicio de paternidad que lo tiene en octubre aquí en Madrid.
Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a que esto se aire bastante. El tema de los juicios paternidad, custodia, tutelas, es cada vez más frecuente, y además los
sí,
famosos.
Sí, yo creo que aparte cada vez hay más gente que quiere saber. Bueno, tenemos también a Lord del Río, que ha reconocido precisamente que es padre de un niño que ya es mayor cuando la Macarena. Entonces, bueno, pero bueno, al menos ha tenido la valentía de reconocer que es su hijo y darle todo, ¿no? Pero hay otros famosos que se echan para atrás cuando precisamente pues han mantenido relaciones sexuales de las que han salido algún niño, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta el gran parecido físico que hay en,
claro,
algunos casos. El cordobés, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O el hijo, presunto hijo, que está ahí en el debate judicial,
de Julio Iglesias.
Es que son dos gotas de agua. Entonces, sí, sí, hay cosas que dice, pero ¿hace falta un juez? Sí, hace falta, claro, legalmente, porque hay mucho dinero en cuestión y hay muchos derechos que
sí,
uno
pero que
quiere
esto
pedir.
Es tan fácil como hacerse las pruebas de ADN.
Totalmente.
Si tú no eres, ya está, nada más. Es que no tiene sentido, ¿no? O sea, que
totalmente.
Si tú de verdad no lo crees, te haces las pruebas de ADN y ya está. Y si eres, pues tendrás que asumirlo, que en la vida hay que asumir, ¿no? ¿Te parece a ti? No sé, a mí sí.
Oye, ¿que cuándo te vas a ir de vacaciones?
pues me quedaré unos días contigo, hombre, ya que has venido.
Porque no, yo sabes que yo por mí quiero que estés todo el rato.
Y desgraciadamente, como te decía, los sucesos no paran, ni la investigación tampoco, ¿no?
Le decía yo antes, Juan Luis, como no paras de trabajar, al final el suceso vas a serlo tú, el protagonista. Pues sí,
desgraciadamente, que te va a dar quizás, espero que no, voy a tocar madera.
Que no, ya verás cómo no. Y además nuestros oyentes estarán encantados de poder seguir compartiendo
historias. Y una cosa muy rápida, hoy se cumplen 39 años del crimen de los marqueses de Urquijo, otro de los grandes enigmas de la crónica negra española. Si quieres, la próxima semana hacemos un compendio.
Perfecto.
De los crímenes en verano.
Pues aquí te espero, porque además eso es muy llamativo y a la gente, pues hombre, le gusta también recordar, ¿no?, estas cosas, aunque tenga que ver con temas truculentos de asesinatos. Juan Luis Galiacho, muchas gracias.
A ti siempre, Nieves.
Descansa lo que puedas. Gracias. A la vuelta de las noticias, aquí seguimos.